Y esta línea Miriam Breckman, la congestión me hace pronunciar mal tu nombre. Miriam, querida, buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Todo bien? Acá.
Todo bien.
Sí, bueno, es una manera de decir, ¿no?
Sí.
Nos atenemos a las buenas señas comunicacionales, pero no está todo bien. Miriam, bueno, un poco el disparador, que no es solo un disparador, sino es una enorme preocupación sobre esta visita guiada, ¿no? Este tour a la represión, al genocidio, a estos genocidas, Astiz y compañía, que se está viendo si hay alguna comisión, si la comisión en diputados establece sanciones, si no, ¿cómo lo estás analizando?
Mira, lo primero que tengo que decirte, Cintia, es que yo veo que le salió mal. Ellos creyeron que iban a hacer una tanta de estas acciones estridentes a las que nos tienen acostumbrados estos conservadores que han expropiado la palabra libertad, pero les terminó resultando muy mal porque han tenido más repudio que apoyo, incluso en las redes sociales, que es su punto fuerte, donde ellos siempre se atalonan y nos agreden a quienes defendemos las libertades democráticas, los derechos humanos. No han tenido la repercusión que tuvieron en otros momentos, ni han podido mostrarse lo agresivos que se mostraban en otros momentos. Uh-huh. Esto me parece que hay que decirlo, porque volvieron a cometer un error de cálculo con relación a nuestro pueblo. Ya en el año, bajo el gobierno de Macri, 2017-2018, Macri insistía mucho con esto del curro de los derechos humanos. Recordarás que era un lema de campaña, el curro de los derechos humanos. Y cuando la Corte Suprema creyó ese discurso y trató de avanzar en el fallo del 2x1 para los genocidas, para liberar genocidas, generó una de las movilizaciones más grandes de los últimos años, un repudio generalizado a esa medida. Y creo que estos diputados vuelven a cometer el mismo error. Creen que en el círculo que ellos se mueven, con sacándose fotos con Victoria Villarruel y todo ese microclima facho que crean, que eso es generalizado, y evidentemente se equivocaron porque han tenido un repudio muy, muy grande, y que creo que hay que continuarlo, que hay que pensar si no hay que volver a construir una gran movilización en la calle, salir todos como hicimos el 24 de marzo. Es decir, no digo minimizarlo, pero sí que hay una muestra de que esto no pasa en nuestra sociedad.
Quien sí los defiende es la propia Patricia Bullrich. Escuchemos lo que decía la ministra de Seguridad.
Yo estoy a cargo del sistema, yo no quiero evaluar a qué preso podés ir a ver y a qué preso no podés ir a ver. Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no me pregunte cuando entra organismos de derechos humanos a ver asesinos seriales. Entonces, digo, vamos con la misma vara para todos. Estos son decisiones personales. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace.
¿Son decisiones personales?
No, pero déjame decirte algo que me pasó cuando escuché esas declaraciones de Patricia Bullrich. ¿Sabes qué? Te da, o por lo menos a mí, me dio hasta tristeza, porque en su reversión ideológica no mira nada. Y muchos de los que Astiz torturó, muchos de los que todos estos genocidas torturaron, violaron, tal vez fueron sus compañeros y compañeras de militancia.
Uf, qué tremenda. No lo había pensado.
Es terrible.
Pero puede ser. Pero sí, ¿sabes qué puede ser?
Claro.
Es tremendo. Es muy doloroso.
Es muy doloroso. Es capaz que son compañeras de ellas que parieron en la ESMA y le apropiaron su bebé. Y uno de esos genocidas puede tener a ese, ahora, esa persona adulta que fue apropiada a la dictadura, la puede tener en su casa, porque hay más de 300 personas que seguimos buscando. Cuando lo escuché de boca de Patricia Bullrich, te aseguro que fue como un golpe demasiado grande. Eso que yo siempre digo, que Patricia Bullrich en su reversión ideológica no tiene límite, porque ella está todo el tiempo mostrando, miren cómo me convierto, miren cómo me convierto, miren cómo soy más represora que aquellos represores. Pero
escapando de sí misma, evidentemente, ¿no?
Sí.
Y no fue, déjame aclarar una cuestión, que no fue el camarista Slocar el que le envió el oficio para que explique la visita, porque ella comete el error y se ataca a Slocar, sino que fue Daniel Obligado, juez del Tribunal Oral Federal del TOF 5, que condenó a Astiz y a otros represores de la ESMA, y si es, si antes Slocar, como coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, lo había exhortado a reconstruir el episodio y tomar las medidas, y afirmaba Slocar en ese oficio algo que contrasta con lo que estaba diciendo Bullrich. Hoy hay una nota en página 12 donde también recogen tu testimonio, Miriam. Dice, el camarista Slocar afirmó que todos ellos, al no decir qué hicieron con los desaparecidos y con los bebés apropiados, continúan cometiendo sus crímenes. Eso es lo que se define como un delito continuado. Patricia Bullrich tiene que saber esto.
Claro, claro, exacto. Mira, yo siempre insisto mucho con ese concepto que el doctor Slocar expresa en página 12. Yo siempre digo que cada día renuevan su pacto de impunidad y renuevan su decisión de cometer estos delitos. No son delitos del pasado, por eso tampoco me gusta cuando les dicen ex represores o ex genocidas.
No, claro.
No. Ellos cada mañana se levantan y vuelven a decir, no voy a decir el destino de los desaparecidos, es decir, voy a dejar que continúen desaparecidos. Cada mañana dicen, no voy a decir el destino de los niños y niñas apropiados, por ejemplo, Clara Nay Mariani, la nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas, que luchó toda la vida para encontrar a su nieta, no pudo hacerlo, esa persona hoy continúa apropiada. Bueno, ellos renuevan cada día el delito que cometieron en aquel momento, porque siguen continuando en la desaparición, siguen cometiendo ese delito. No nos dicen dónde están, no dicen dónde están las personas apropiadas, que no es un delito cualquiera. Patricia Bullrich, si no fue, dijera tantas burradas, porque ya por eso te digo, ella con tal de demostrar que se ha convertido, dice todo el tiempo cosas muy crueles, ella tendría que saber que aquellas compañeras de militancia que tuvo, sus bebés fueron robados, sus bebés fueron apropiados y hoy los seguimos buscando. Por eso te digo, me parece, está mal lo que dice, no son, ella dice, de delincuentes seriales. Delincuentes seriales son estos. Estos claramente son criminales que cometieron una serie indeterminada de delitos, tanto que así se lo calificó como plan sistemático. Imagínate la cantidad de delitos que cometió esta gente, que se lo llamó plan sistemático. No solo en Argentina, sino coordinado con las dictaduras de la región. Bueno, está todo mal lo que dice Patricia Bullrich. Ella trata de despolitizar el hecho, trata de llevarlo a un hecho común, más allá que se equivoca, porque el juez obligado, incluso en el primer juicio que se trataron hechos de la ESMA, que estuve, que fue el caso Febres, que era de un prefecto encargado de la sala de embarazadas de la ESMA, al que le decían Selva, vos no sé si lo recordás, Cintia, pero sí. Todos los genocidas de la ESMA tenían el apodo de un animal y a él le decían Selva porque era todos los animales juntos, imagínate. Para ganarte este apodo ahí adentro, lo qué que horror significaba, ¿no? Qué horror. Y él era el encargado de la sala de embarazadas de la ESMA, ese fue el primer caso que llegó a juicio oral, y ya estaba Daniel obligado, es decir, el juez es el juez de ejecución que tiene que controlar precisamente la ejecución de la pena.
Miriam, ¿qué tal? Buen día, Alan Longeri, te saluda.
Buen día.
Cambio de tema, ¿cómo ahora, cómo está trabajando la izquierda su agenda en este escenario, ¿no?, de una derecha tan desembozada y que intenta también, ¿no?, avanzar sin ningún tipo de mira, incluso en aspectos constitucionales básicos, como indicábamos recién?
Sí, mira, tratando de dar la pelea en el terreno que siempre ha sido definitorio en nuestro país, que es la calle, que es el terreno de la lucha y de la organización. Este viernes 26 de julio va a haber una movilización que convocan los trabajadores del SUMNA, porque también no solo los genocidas se sienten empoderados, las grandes patronales se sienten muy empoderadas por todos los guiños económicos que el gobierno les hace, y más allá de que les está yendo bastante mal algunas de ellas, pequeñas empresas en las ventas, como dicen, las grandes patronales han ganado muchísimo, hay 23 grandes empresas que han ganado como nunca, aún cuando reducen sus ventas ganan, ¿no? Se da esta paradoja de tantos beneficios que tienen. Y bueno, vamos a estar el acompañando a los trabajadores del neumático, del sindicato SUNA en la movilización. Vamos a estar también acompañando el primero de agosto en una marcha por la salud a los trabajadores del Posadas. Y creemos que lo que hay que hacer es organizar y coordinar todo eso para poder parar el plan de motosierra de Milei, Caputo y Sturzenegger. Hoy la clave es esa, hoy no se puede hacer ningún otro tipo de especulación, porque cada día que se le regala a estos personajes es un jubilado, una jubilada que no come, es alguien que no puede pagar su alquiler, así que de nuestra parte entendemos que hoy lo más importante es coordinar esas luchas, coordinar las peleas, incluso las peleas por las libertades democráticas, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Poniendo todo nuestro esfuerzo por defender el derecho de protesta, por defender los sitios de memoria que están tratando de ser desarticulados y que sus trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo, porque no desarticulan la CONADI y se puedan seguir buscando los nietos. Creo que los distintos terrenos hay que pelearla y hay que organizar esta lucha para parar a este gobierno.
Miriam Breckman, gracias por este rato con la M750.
Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Te mandamos un fuerte abrazo. La diputada Miriam Breckman.